Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hermanos, nos defendemos de Papá Dios. No lo conocemos. Creemos que es un Dios malo, que es un Dios vengador, justiciero, que está esperándote con un palo para que a la hora que te acerques, darte de palos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Hoy iniciamos una oración pidiendo al Señor que derrame su Espíritu Santo. Vendrá el Consolador, el Espíritu de la verdad, nos dice el Señor. No se vayan sin haberlo recibido, porque Él los va a convertir en testigos. Hoy me parece que nuestra iglesia no avanza en el ritmo que debería en la evangelización, porque nos faltan verdaderamente testigos. El testigo es el que ha visto, es el que ha oído, es el que ha tenido la experiencia y puede hablar desde su propia experiencia. Hoy nos dice el texto de Lucas que hemos leído, hoy nos dice cómo Jesús, refiriéndose a sus apóstoles, les dice: ustedes son testigos de esto. ¿Y de qué les dice que son testigos? Les dice que son testigos de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Nosotros no podemos ser testigos de esto, porque nosotros no lo vimos padecer, tampoco lo vimos morir y tampoco lo vimos resucitar. Esto no lo podemos nosotros testificar. Yo no le puedo decir a nadie: yo vi a Jesús morir en la cruz. Sería un mentiroso. No puedo decir: yo lo vi cómo padeció por mí. Eso no lo puedo decir tampoco. Yo lo vi resucitado. Tampoco lo puedo decir eso. Yo no puedo ser testigo de esto porque yo no lo vi, yo no lo oí, yo no soy testigo de esto. Pero si ustedes se fijan, el texto nos dice de que somos testigos. Somos testigos de la conversión y del perdón de los pecados. De esto es de lo que sí podemos y sí debemos ser testigos. La conversión de los demás, hermanos,
en gran medida está basada en la forma como nosotros comunicamos este mensaje. Cuando parte desde un testimonio, entonces la gente lo cree. En las primeras comunidades el cristianismo avanzaba rápidamente. ¿Por qué? Porque había un testimonio de conversión. Había un antes y un después. Había un yo fui y ahora soy. Y eso la gente lo veía. Y yo podía dar testimonio entonces de que Dios puede cambiar la vida. Y esto es lo que la gente quiere escuchar. No quiere escuchar muchos sermones. Quiere tener la seguridad, la certeza de que algo puede pasar en su vida y que la puede cambiar. Y la única forma, pues, es de que te vean a ti y sepan que a ti te pasó y que les puede también pasar a ellos si se exponen a la acción del Espíritu Santo como te pasó a ti. Hoy quisiera, para ilustrar nuestra reflexión, ir viendo a nuestro hermano San Pablo. San Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, narra su conversión. Realmente él no la narra, sino el que la narra es San Lucas, porque esa parte es la parte histórica. Y entonces San Lucas, que es el escritor de este libro, él va narrando lo que ocurrió. Iba Pablo camino a Damasco, y entonces ya cerca de Damasco se vio envuelto por una gran luz, y entonces una voz que le decía: Pablo, ¿por qué me persigues?, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, en el capítulo 22 de este mismo libro, a partir del versículo 3, es San Pablo mismo el que da testimonio de este encuentro con Dios. Hemos venido diciendo desde la Pascua que este tiempo pascual es un tiempo para este encuentro. Hemos venido revisando diferentes encuentros, sobre todo en las primeras semanas, diferentes encuentros de Jesús resucitado con diferentes miembros, sea de los apóstoles o de otros discípulos. El encuentro de Maús, el encuentro en el mar. En fin, diferentes encuentros. Y decíamos, es fundamental que tú te encuentres con Jesús, que tú tengas esa experiencia en tu vida y en tu corazón, porque es la que va a marcar el antes y el después, antes del encuentro, después del encuentro. Mientras no se tiene esta experiencia que transforma el alma, pues entonces yo sigo siendo la misma persona de siempre. Sigo tratando igual a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Sigo teniendo los mismos pensamientos, el mismo vocabulario. Nada cambia. Y entonces la gente, pues, ¿qué le decimos? Yo soy testigo de que Dios tiene poder para cambiar una vida. Pues te podrían decir, pues la verdad no se nota. O al menos tu Dios no tiene tanto poder para cambiar la tuya. Porque sigue siendo el mismo. La misma persona, con los mismos defectos. Eres la misma persona. No. El cristianismo se extendía rápidamente porque había un testimonio de conversión, porque ellos eran testigos personales de cómo Dios había cambiado sus vidas, de cómo habían dejado de ser las personas que ellos conocían y que ahora eran otras personas. Ahora trataban diferente a los amigos, a los hermanos, a la novia, al esposo, a todos. ¿Cuánta gente viene a mis hermanos? Y sigue siendo siempre la misma. Llega a su casa a pelearse con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos. No hay conversión. No hay transformación. ¿Quién nos va a creer? ¿Quién nos va a creer que tenemos un Dios que a través de Jesucristo ha enviado su Espíritu para transformar nuestra vida? Para que tengamos otro tipo de relación humana. Para que podamos tener paz y seguridad en nuestro corazón cuando nos ven siempre agitados e inquietos. Qué diferente cuando yo desde mi testimonio, desde mi experiencia, te digo, hermano, yo era de esta forma y Dios cambió mi vida. ¿Sí? Quisiera que abrieran sus Biblias para escuchar el testimonio de Pablo en su carta a los Efesios. Un texto que verdaderamente nos habla de cómo Dios es capaz de transformar nuestra vida, de hacer de nosotros criaturas nuevas. En el capítulo 2 voy a leer los primeros versículos, aunque me interesa tocar en particular el versículo 3, pero para estar en el contexto, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Antes, ¿ok? Tiempo pasado, ha habido algo en medio que ha transformado la realidad de esta comunidad. Antes, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Antes de este encuentro con Cristo, ustedes eran unos desobedientes. Eran gente que se dejaba persuadir por el demonio para ir siempre en busca de sus pasiones. Antes, vean el capítulo 3. De esta manera vivíamos tiempo pasado. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía nosotros éramos pecadores. Este es el testimonio de alguien que puede hablar de un antes, de una vida desordenada, de una vida pecadora, de una vida blasfema, de una vida alejada de Dios, de una vida que no corresponde a lo que Dios pretende de nosotros, y de un después, de un hombre que se deja conducir por la carne, por sus pasiones, y de un hombre que se deja conducir ahora por el Espíritu. ¿Qué pasó en medio? En medio está Damasco. En medio está este encuentro con Cristo. Un encuentro transformante que lo convierte a partir de ese momento en un testigo del Señor. Y la pregunta para nosotros sería hoy, hermano, ¿tú ya tuviste este encuentro transformante con Cristo? ¿Tú ya tuviste este encuentro que te convierta en un testigo de una acción de Dios en tu alma y en tu corazón? ¿O sigues repitiendo textos que has escuchado simplemente en la misa o en el catecismo? Simplemente merolicos de la palabra de Dios, gente sin convicción en el corazón porque nada ha pasado en su vida. Su vida sigue siendo la misma. Seguimos pensando igual, diciendo las mismas cosas, teniendo los mismos criterios. ¿De qué eres testigo? ¿Cómo va a creer la gente que efectivamente Dios puede transformar una vida si no se ve transformada la tuya? Si tú no le puedes decir, hermano, yo era y ahora soy. ¿Cómo te va a creer si cuando platicas con él sigues usando el mismo lenguaje de siempre? ¿Cuando sigues teniendo los mismos criterios de siempre? ¿Cómo te va a creer? La única diferencia entre tú y yo es que tú vas a misa y yo no, pero todo lo demás es igual. Nuestro trato en la oficina es igual el tuyo que el mío. La relación con tu esposa y la mía es exactamente la misma. Tu trato con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, es exactamente igual. ¿De qué eres testigo? Este Dios del que me hablas no transforma nada, no tiene nada que ofrecerme. Por eso nuestra comunidad se atora en la evangelización. Porque lo único que hacemos en nuestro catecismo muchas veces es repetir fórmulas. Lo que hacemos en nuestras clases de Biblia es aprendernos textos. Esto no convierte a nadie. No tiene la fuerza para transformar. La fuerza para transformar viene de la experiencia. Y por eso les dice Jesús, de esto, ustedes son testigos. Ustedes son los testigos de esto. Ustedes me vieron padecer, me vieron morir, me vieron resucitar. Pero más que eso, sus vidas están transformadas. Pedro no es el mismo de siempre. Pedro, que se creía que podía salir adelante solo con sus fuerzas, se da cuenta que necesita a Dios. La vida de Pedro es ahora diferente. La vida de Juan y Santiago, los hijos del trueno, es ahora diferente. Y la gente que los veía como San Pablo se da cuenta de que efectivamente Dios ha cambiado sus vidas. Y hermanos, verdaderamente la gente quiere que Dios cambie su vida. Quiere tener una vida gozosa, quiere tener una vida con paz, quiere tener una verdadera familia que viva en armonía. Quiere cambiar su relación de trabajo. Eso lo queremos todos, pero no vemos a nadie en lo que esto ocurra. Y entonces la gente no se siente motivada a buscar a Dios, no se siente motivada y no sabe ni qué camino tomar para tener este encuentro con Cristo. Porque además ni le interesa, porque no cree ni siquiera que esto exista, porque no lo ve. Si viéramos junto a nosotros a nuestro papá o a nuestra mamá transformados, oye, ¿y cómo le hago, verdad? Si viéramos a nuestros hijos transformados, ¿y cómo le hago? Si viéramos a nuestros hermanos, los que vienen a veces a invitarnos a misa o alguna hora santa, y los viéramos transformados, cuando la gente predica desde su experiencia de transformación, la gente le cree. Y la gente empieza a buscar a Dios porque dice, yo quiero tener una familia como la tuya. Yo quiero en los momentos de crisis permanecer en paz como permaneces tú. Yo quiero tener eso que tú tienes, porque veo que eso que tú tienes te hace plenamente feliz. Y yo no soy plenamente feliz. ¿Cómo le hago? Pero hasta que nos vean transformados. El primer elemento que les dice Jesús, que sean testigos, es de la conversión, de la transformación interna. Pero hay un segundo elemento que quizás sea el apoyo del primero. Ustedes son testigos de la misericordia de Dios. Ustedes son testigos del perdón de los pecados. El hombre necesita saberse perdonado, porque somos de lo peor, hermanos. Hacemos, dice San Pablo, recuerden ustedes lo que dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 7 que tanto hemos revisado. Siempre hago lo que no quiero. Y entonces lastimo a mi esposo, lastimo a mi esposa, lastimo a mis padres, lastimo a mis hijos, como el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Pues sin querer queriendo, como quiera lo lastimaste, te lastimaste a ti mismo. El pecado lastima nuestra alma, nos distancia de los demás, nos distancia de Dios. El hombre necesita saberse perdonado. Y tú tienes que decirle desde tu experiencia que tú fuiste perdonado por Dios. Cuando el hombre habla desde esta experiencia de su perdón, la gente lo acepta. Pero cuando nosotros no hemos experimentado este perdón de Dios, Entonces probablemente seguimos teniendo una idea falsa. El ejemplo más claro que tenemos de esta idea falsa de Dios nos la presenta la parábola del hijo pródigo, que realmente mal llamada la parábola del hijo pródigo. Esa parábola debe de llamarse la parábola del Padre de la Misericordia, porque eso es lo que en realidad Jesús ilustra. Jesús ilustra en esa parábola a un padre que sabe lo que hizo el hijo, porque el hermano que se quedó en la casa, cuando llega nuevamente a reunirse a la casa, dice: este hijo tuyo, el que se metió con malas mujeres, el que despilfarró la fortuna. El padre sabía de qué se trataba este tema. El hijo menor no conoce al padre. Y él piensa que lo va a tratar de la patada. Y por eso se ha preparado todo un discurso. Padre, perdóname, es que yo no sabía, y mira, pero está bien, sí he hecho muchas cosas malas, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo, mándame a vivir con los trabajadores del rancho. Al menos así voy a tener pan para comer y un techo donde cubrirme. Y se viene preparando durante todo el tiempo su discurso con el padre. No conoce al padre. Piensa que es un padre que le va a dar de nalgadas, le va a dar de cintarazos, y efectivamente, ojalá y por lo menos lo mande ahí a ver si lo quiere recibir en su casa. ¿Y qué sorpresa se encuentra con que el padre ni siquiera le da chance de echarse su rollo? Todo eso que vino preparando por el camino para defenderse de su padre. Hermanos, nos defendemos de papá Dios. No lo conocemos. Creemos que es un Dios malo, que es un Dios vengador, justiciero, que está esperándote con un palo para que a la hora que te acerques, darte de palos. Y se encuentra con el Dios del amor. Ese texto de Lucas en el capítulo 15, a partir del verso 11, hermanos, nos revela una verdad que el mundo tiene que conocer. Mucha gente no se acerca a la iglesia porque no conoce esto. Y por eso vamos guardando a veces en nuestro corazón pecados. Y por eso hacemos confesiones solamente en la superficie, porque tenemos miedo de sacar de nuestro interior lo que en realidad somos, pensando en que el Padre, el sacerdote o Dios, nos va a mandar al infierno, o nos va a poner una penitencia tal que es insoportable. Mejor no lo digo. Durante el tiempo de la Cuaresma, el Señor Obispo aquí en Monterrey nos ha dado siempre la facultad de perdonar el pecado de aborto. El pecado de aborto es un pecado reservado al obispo. Es tan grave ese pecado que solamente el obispo lo puede perdonar, o a quien él le dé la facultad de hacerlo. Y durante la Cuaresma nos permite a los sacerdotes de tiempo ordinario, al menos aquí en Monterrey, nos permite perdonarlo sin tener que remitirlo al obispo o sin tener que pedir un permiso especial. Hace algún tiempo llegó conmigo una señora que había abortado hace 16 años y nunca había dicho este pecado, y se confesaba y comulgaba sin recibir gracias ni nada, al contrario, dice San Pablo, pues comiéndose su propia condenación. Y me decía, todos los días me remordía en el corazón mi pecado, pero nunca lo confesaba porque tenía miedo, porque no conoce al Padre del cielo. porque quizás nadie le había mostrado este rostro amoroso, misericordioso de Dios. Y durante 10 años vivió en su propia prisión. Dice Jesús en el capítulo 12 de San Juan, a partir del versículo 48, me parece, dice: el que te condena es tu pecado. Yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvarlos. Pero nuestro pecado, hermanos, nos está continuamente mordiendo el alma y nos quita la paz. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos al Padre. Porque no ha habido un hermano o una hermana que le diga: hermano, no es así. Dios es el Dios de la misericordia. Él no está buscando una lista para ver cómo te fastidia. Otro ejemplo fundamental que ya he tocado con ustedes en algún momento es el de la mujer adúltera. Esa mujer que es encontrada en flagrante adulterio, no tiene excusa, lo agarraron completamente en el pecado. ¿Y Jesús qué le dice? Mujer, ¿quién te condena? El único que nos condena, hermanos, es nuestro propio pecado. Él es el que desde nosotros, desde lo más profundo del alma, te muerde interiormente y te destruye. Y el demonio quiere mantenerte ahí con una imagen equivocada de Dios. Por eso les dice Jesús a sus apóstoles: y ustedes, tú Pedro, tú que me negaste, tú que decías que podías acompañarme a la muerte y que luego no una vez ni dos, sino 3 veces me negaste, tú eres testigo de que nunca te lo recriminé. Tú eres testigo de la misericordia. Y ustedes, hermanos, refiriéndose a sus apóstoles, son testigos de esto. Ustedes son testigos de la misericordia de Dios, no en los otros, sino en ti mismo. Cuando la gente nos escucha hablar desde nuestro testimonio de perdón, cuando nos hemos sentido amados y perdonados por Dios, la gente cambia. La gente empieza a buscar a Dios. La gente empieza a cambiar su imagen de Dios. Normalmente, a las mujeres que abortan, como penitencia, les pido que recen durante 30 días el rosario, pero que lo hagan con una intención, que pidan por las mujeres que se sienten, pues, en ese momento tentadas, como estuvo ella en este caso hace 16 años, para que alguien se acerque y le diga no lo haga, para que Dios mande un rayo de luz a su corazón, para que algo suceda. ¿Y cómo va a orar esa mujer que durante 16 años le mordía el corazón? Va a orar con pasión: Señor, no permitas que a nadie le pase lo que a mí. Va a orar para que quien lo haya realizado no se espere 16 años, para que crea en la misericordia, porque ella ahora es sujeta de esta misericordia. Ella lo ha experimentado en su corazón, igual que la mujer pecadora que fue encontrada en adulterio. ¿Quién condenaba a esta mujer? ¿Dios la condenaba? Su propio pecado la condenaba. Su propio pecado la arrastraba, la destruía. Basta salir de él: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Calla, hijo. Y viene el abrazo del Padre amoroso. Las primeras comunidades avanzaban rápidamente en su evangelización porque partían desde estos testimonios, porque partían del testimonio de un cambio de vida y de haber experimentado el perdón de Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, no puede haber dicho que haya hecho una trastada grande en su vida? A lo mejor no hemos abortado, pero hemos lastimado al hermano de sangre. Hemos lastimado a la esposa o al esposo. Hemos hecho cosas graves que hemos minimizado y que hemos sepultado en nuestro corazón, pero que te están mordiendo continuamente y no te atreves a sacarlo porque no conoces al Padre. Y cuando lo conoces, te das cuenta de que no es lo que pensabas, que es un Dios lleno de amor y de misericordia. La evangelización querigmática, no la que está basada en normas del catecismo, parte desde estos dos fundamentos: el amor de Dios que perdona mi pecado. Textos que probablemente ya conocemos de Jeremías. Jeremías en el capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado. Suena bonito, ¿verdad? Pero ya lo experimentaste. Te sabes, ¿eh? ¿Has experimentado el amor de Dios? ¿Lo sabes desde tu corazón? ¿O lo sabes desde un texto bíblico? Si no sale de tu corazón, es rollo. Es rollo que no convierte, que no convence, que no hace nada. ¿Te has sentido algún día, en el momento en que cierras tus ojos, te has sentido traspasado por el amor de Dios? Y en ese momento has dicho: Señor, verdaderamente me amas. Y en ese momento tantas veces se derraman lágrimas de amor, porque en ese momento, cuando te sientes amado, te sabes perdonado. Sabes que Dios no está buscando destruirte, sino está buscando en esa experiencia con Él que tú conozcas interiormente cuánto te ama y que todos tus pecados, no importa lo graves que hayan sido, para Él los tira a la basura. Hijo mío, te dice, ¿tú ya tuviste esta experiencia? Las primeras comunidades la tenían y por eso hablaban desde esta experiencia. En Isaías 43:4, otro de los textos del Antiguo Testamento: vales mucho a mis ojos, eres importante. Hermano, ¿tú te sientes importante para Dios? ¿Te sientes? No si sabes. No si crees que eres importante. No, es que yo creo que debo de ser importante para Dios. No. ¿Tú te sabes importante para Dios? Para este Dios que te rescata. Para este Dios que, como decíamos la semana pasada, está siempre junto a ti. Y que te lo comunica y te lo dice y te lo grita interiormente. ¿Eres testigo de esto? ¿O simplemente lo sabes porque te leyeron un texto como lo hice yo ahorita? Es una experiencia. Soy valioso para ti. Y por eso los textos que leímos la semana pasada del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, vales más que un pájaro, eres importante para mí. Sí, bueno, sí lo entiendo, pero no lo experimento. Y entonces, como decíamos la semana pasada, ¿no vives en paz? ¿Cómo te van a creer? ¿Cómo se van a ser cristianos si no ven en ti un rostro feliz, apacible, lleno de amor? ¿Cómo te van a creer? No te van a creer. Y si no te creen, no van a buscar esa experiencia. Y mientras el hombre no tiene la experiencia del resucitado, hermanos, la vida es la misma siempre. No cambian tus criterios, no cambia el trato con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres, ni con el mundo, ni con nadie cambia. Hasta que en tu vida Dios entra en una experiencia y en ese momento sabes que Dios te ha amado siempre. Y en ese momento, como el hijo pródigo, dices: papá, no te conocía. Como la pobre mujer aquella que estaba esperando la lluvia de piedras y le dice: ¿y quién te condena? Nadie, Señor, pues yo tampoco te condeno. Vete en paz, no peques, te destruyes a ti misma. El alma te muerde. Imagínense esa mujer cuando regresaba con su esposo. No podía ni verlo a los ojos. Su pecado la come, la destruye. Y de repente le dicen, vete en paz. Nadie te condena, pero no vuelvas a pecar. En el Nuevo Testamento, la expresión de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Esto era la razón por la que el mundo se convertía. Imagínense, en menos de 4 siglos, todo el mundo había entrado ya en esta experiencia cristiana. Una experiencia que no era simplemente de saberse la Biblia, no había ni Biblias. Había vida cristiana. Si ustedes leen el documento que les comentaba el otro día de la carta a Diogneto, es antes de la Biblia, estamos en el siglo II. Y vemos un testimonio de vida. Lo que escribe este hombre no es que los cristianos se saben de memoria la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que la citan en cada una de sus reuniones. No, de lo que habla es de un estilo de vida, de un hombre perdonado, salvado, transformado, convertido por una acción que Dios ha hecho en su vida. Prendía esto. Hoy, sin embargo, te encuentras en reunión de católicos, vas a una carne asada y todo mundo un lenguaje de carretonero, como decía mi abuelita, ¿verdad? Tú dices, ¿qué es esto? Y tú te le unes también, porque para estar a tono, ¿verdad? Como les digo, las maldiciones no las sabemos todas. El asunto es si las usas o no las usas. San Pablo, una vez que ha tenido esa transformación en Cristo, ya no es un hombre movido por sus pasiones, ahora es un hombre movido por el Espíritu Santo. Transformado, renovado. Hermanos, la gente quiere tener esta experiencia, créanmelo. La gente quiere tener una vida de transformación y de cambio. Quiere ser feliz, pero no nos ve a nosotros transformados, renovados. Nuestro lenguaje, nuestro trato es el mismo de los paganos, de los que no conocen a Dios. ¿Cómo van a creer si no te ven transformado? Quisiera terminar nuestra reflexión con un texto, nuevamente San Pablo. Vean este texto, es verdaderamente una maravilla. Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 13. Un testimonio que nos habla de un hombre transformado, de un hombre que ha experimentado un cambio profundo en su corazón y en su vida. Voy a leer desde el versículo 12 para tomar la perícopa completa. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Verso 3, escuchen esto. Es de veras para ponerse de rodillas este texto. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él. Escuchen esto. A pesar de que yo decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor, escuchen este verso 14, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y escuchen lo que dice otra vez, nuevamente, pero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Me convertí ahora en el ejemplo. Es decir, sí se puede. Sí se puede. Dios puede cambiar a un hombre como yo. Lo cambió y ahora soy ejemplo. Y entonces mi predicación soy yo mismo. No es un texto, no es una clase de catecismo, soy yo mismo. Dios me cambió. Y este cambio ahora es un modelo, un ejemplo, para que veas que sí se puede. Si pudo conmigo, que soy más pecador que tú, tú eres pan comido para Dios, pero tienes que buscar la experiencia de Dios. Escuchen la continuación, releo verso 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Y en la culminación de un hombre así, o sea, se llena de gozo cuando dice esto. Vean el versículo 17. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, amén, dice él. O sea, a este que me cambió, que me transformó, que me hizo un hombre nuevo, que me ha considerado digno de ser su apóstol, a él la gloria, el poder, la alabanza. Él es poderoso, cambió mi vida, bendito sea él. Ahora tengo una vida nueva, transformada, renovada. Ahora mi vida puede vivirse en paz y con alegría. Este es el testimonio que Dios espera de ti. Pero para ello primero tiene que haber encuentro. Si no hay encuentro, hermanos, si solamente venimos a misa y nos confesamos y comulgamos, pero no hay encuentro, el cristianismo sigue siendo literatura. Siguen siendo ritos, pero no experiencia, no transformación, no felicidad, no paz, no gozo. Hasta que no se da esta experiencia en el alma, todo es Antiguo Testamento. Yo no sé si tú ya la hayas tenido. Si ya la tuviste, compártela. Gózate como Pablo en ser modelo de este cambio que Dios puede hacer en tu vida. Sé modelo de cómo Dios puede perdonar los pecados de todos. Por más graves que haya sido, es que aborté, es que maté, es que fui un sicario, es que lo que haya sido. Tú sabes en tu corazón que Dios perdona porque te has sentido amado y perdonado por Él. Si todavía no tienes esta experiencia, hermano, si para ti todavía la iglesia siguen siendo normas y reglas, hay que ir a misa, hay que llegar a tiempo a misa, hay que leer la palabra. Si todavía en tu vida existe el hay que hacer cosas, estás en el Antiguo Testamento, aunque estés bautizado, estás en el Antiguo Testamento. Para el cristiano no existe el tengo que hacer. Hay una fuerza interna desde tu corazón que te mueve a hacerlo con gozo. Todo, porque ya no eres regido por la ley, sino por la fuerza transformante del Espíritu. Si esto no ha ocurrido en tu corazón, hermano, esta semana puede ser la importante. Durante esta semana pediremos a Dios que derrame abundantemente el Espíritu Santo. Y probablemente el próximo sábado por la noche pudiera ser el día en que Dios transforme y toque tu corazón como lo hizo en Pentecostés con todos los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos. Ora, y pídele al Señor que toque, que transforme tu corazón y que te ayude a comprender interiormente que te ama y que te perdona. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.